Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El título de este sermón de hoy en la tarde es una pregunta, como suelo hacer en el culto de la tarde, que dice: ¿están secos tus huesos? Aprovechando esta alegoría, les hago esta pregunta. ¿Cómo pueden estar mis huesos secos? ¿Acaso estoy muerto? ¿Acaso no ves que tengo vida? Si estuviera muerto, mis huesos estarían secos en realidad. Pero espiritualmente, puedes estar muerto. Aunque goces de vida física y te veas muy bien y muy saludable, puedes estar espiritualmente muerto. Las palabras del salmista dicen: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y es una realidad que acontece con todos los seres humanos. Lo que dice es que cuando nos rebelamos ante la ley de Dios, nuestros huesos se secan día tras día. ¿Has visto a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de adicción? Se veían también de jóvenes, pero después de algunos años de estar expuestos a alguna adicción o lamentablemente ser atormentados por una enfermedad, resulta que su carne envejece, sus huesos se secan día tras día. Quiero que puedas ver en esa ilustración cómo actúa el pecado en el hombre. El pecado en el hombre consume hasta secar nuestra vida física. Te seca físicamente y te seca espiritualmente hasta llevarte a la muerte. Esta es la tragedia de la humanidad. Pero nadie ve eso. Nadie habla de huesos secos ni carne que se está debilitando, porque no es una realidad. Los seres humanos viven el día tras día y no tienen por qué preocuparse de estas cosas, pero es la tragedia de la humanidad por causa del pecado, el rebelarnos ante Dios, el rechazar sus mandamientos, el rechazar su ley moral. Ante esta realidad de la tragedia humana, todos llegaremos a eso. Puede ser que algunos vivamos más años, puede ser que no nos enfermemos, puede ser que a lo mejor en un futuro experimentemos algún tipo de enfermedad que comience a secarnos. Esa es la realidad de la tragedia humana. Pero la pregunta es: ¿hay alguna esperanza para esto? ¿Hay alguna esperanza a que se seque nuestra vida? ¿Hay alguna esperanza para estos huesos secos? Claro que la hay, y está en Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Quiero usar este pasaje para que podamos ver esa realidad. No solo la tragedia humana, sino el hecho de que Dios puede hacer las cosas nuevas completamente. Quiero mencionarte con respecto a Ezequiel. Este pasaje que hemos leído es un pasaje de las escrituras del profeta Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento. Ezequiel fue un profeta que fue llevado exiliado a Babilonia, pudo contemplar la presencia, la gloriosa presencia de Dios. Él lo hizo, y también asimismo Dios le mostró muchas visiones de lo que estaba pasando con la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel era la nación que Dios había escogido, y se puede esperar de una nación escogida que camine en el propósito y la voluntad de Dios. No se puede pensar que la nación que Dios había favorecido entre todos los pueblos de la tierra termina entregada a la inmoralidad, a la idolatría y a la perversidad. El Señor lleva y muestra algunas visiones al profeta Ezequiel. Hay una muy impactante en el capítulo 6, donde lo lleva a entrar al templo. El templo que había en ese tiempo, el templo de Salomón, un templo majestuoso. Pero era doloroso para el profeta ver cómo dentro del mismo templo donde el nombre de Dios era exaltado, se habían levantado ídolos falsos. Había ídolos abominables delante de Dios. Y es más, los mismos sacerdotes adorando el sol, la luna, las estrellas, los animales, dentro del mismo templo. Esta visión es impactante porque Ezequiel, ante esto, Ezequiel puede saber de parte de Dios que la nación de Israel está yendo a un punto sin retorno, a un punto donde ya no puede regresar. Es un punto donde definitivamente Dios la llevaría a juicio por su gran pecado de inmoralidad. La idolatría es una inmoralidad. Es un gran pecado delante de Dios y la idolatría dentro del mismo templo, de la presencia de Dios. Por eso es que la presencia de Dios se retira del templo en el tiempo del profeta Ezequiel. Así que esta visión de Ezequiel 37 trae la esperanza de que Dios restaurará a su pueblo. Y mira conmigo una vez más el versículo 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos en todo, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Es una visión. Dios lleva al profeta, lo lleva en el espíritu a contemplar un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo puede estar un valle lleno de huesos? Definitivamente un gran ejército. Un gran ejército, posiblemente podemos especular y decir que este ejército cayó bajo una emboscada, fue atacado por otro ejército más grande, no pudieron hacer nada y por eso hay tantos huesos en ese valle. Es una manera de poder entender la visión. Tantos huesos secos en un valle. Miren que el Señor está llevando en el espíritu a Ezequiel y le presenta esto. Y es impactante. Es impactante no ver 1, 2, 3, 4, 5 cadáveres o huesos secos, sino ver un valle entero completamente lleno de huesos secos. Lleno de huesos secos. Y el versículo 2 le dice que me hizo pasar cerca de ellos en todo derredor. Y una vez más el énfasis, que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y déjame tomar estos dos versículos para que tú puedas conocer la tragedia en la que se encuentra el ser humano. Eso es, efectivamente, ¿cuántos rechazan la palabra de Dios? ¿Cuántos viven sus vidas fuera de la voluntad de Dios? Sí, están llenos de vida, están rebosantes de vida. No son huesos secos, pero espiritualmente son huesos secos, espiritualmente, porque no tienen la vida de Dios. No tienen la vida de Dios. No conocen a Dios. No quieren saber de las cosas de Dios. Rechazan a Dios. Si les hablamos de Dios, no quieren escuchar de la palabra de Dios. No quieren escuchar de la obra de Cristo en la cruz. Y no los veas tan lejanos, porque tú y yo estábamos así. Pertenecíamos a un gran valle de huesos. Estábamos ahí, sin esperanza, sin salvación. Sencillamente formábamos parte de este gran valle. Estábamos muertos. La vida puede ser tan efímera, puede ser tan fugaz, pero al final está el lugar donde vamos a parar. Si no tenemos a Cristo en el corazón, si no tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos a parar a formar este gran valle de huesos. Y como el hombre no busca de Dios, y el hombre rechaza las cosas de Dios, el hombre no quiere saber de la palabra que salva, el hombre está muerto espiritualmente. Es necesario que el profeta pueda constatar y ver que eran muchos sobre la faz del campo. Esta es la tragedia del hombre. Aquí en el contexto estamos hablando de la nación, del pueblo de Dios. No veas tanto el Israel como nación. Mira el pueblo de Dios. La nación, el pueblo que Dios había favorecido con su palabra, con su pacto, con las promesas. Hoy toda la humanidad tiene la vida de Dios. Cada día se levanta, puede respirar, puede alimentarse, pero no sabe, ignora que su vida es el sustento que Dios da cada momento. No conocen, ignoran esto. Y a la larga llegará el tiempo y se convertirán precisamente sus vidas, se convertirán en huesos porque no conocieron quién es el creador de los cielos y la tierra. Y esto es importante para nosotros porque nosotros estamos, los que conocemos ahora la voluntad de Dios, debemos saber que formábamos parte de ese valle de huesos. Pero aún así, dice el versículo 3, el profeta recibe de parte de Dios y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El profeta le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Cómo podrán vivir estos huesos? ¿Cómo podrán levantarse si están muertos? Tú lo sabes, Dios. Solamente tú lo sabes, Señor. Solo tú puedes poner en ellos, puedes volverlos a hacer, puedes poner espíritu, puedes hacerlos que vivan. Puedes hacer que pongan tendones sobre ellos y que su carne suba sobre ellos y cubrirlos de piel. Solamente tú lo sabes, Señor. Y esta es la esperanza de la palabra que da Dios para hacer vida donde había muerte. Es como la creación en el principio. ¿Quién podía imaginarse que el Señor tomara al hombre del polvo de la tierra y del polvo de la tierra le diera vida? Eso es algo que solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios podía hacerlo. Esto no es la obra de ningún ser humano. Solo Dios puede hacer esta obra grande de levantar de la muerte a alguien y darle vida. Solo Dios puede hacer esto. Y por eso el profeta dice, Señor, solo tú lo sabes. Tú lo sabes. Y le manda entonces, profetiza sobre estos huesos, diles a estos huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y yo quiero que tú veas que aquellos que ahora podemos disfrutar de la vida de Dios, se nos manda precisamente a profetizar la palabra de Dios sobre aquellos que están muertos, sobre aquellos que no tienen vida espiritual. Así como Dios habló al profeta, así Dios nos habla a nosotros el día de hoy, los que conocemos la palabra del Señor, los que conocemos de su voluntad, diles a esos que están muertos, diles que Dios hace una nueva vida, que Dios puede hacer una nueva vida, porque Dios tiene poder para hacerlo. Esa es la esperanza de la palabra de Dios para crear la vida. En el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Quiero que veas aquí, en esta visión, ¿qué está haciendo el profeta? El profeta profetiza la palabra de Dios, habla de parte de Dios, habla de parte de Dios, y hay un ruido, dice, versículo 7, y hay un temblor. Y esto es importante porque cada vez que Dios hace algo grande, algo poderoso, Él lo manifiesta de esta forma. Cuando Dios está dando vida, Dios hace cosas grandes y poderosas, Dios manifiesta muchas veces a través de las cosas sobrenaturales la nueva vida que Dios está creando. Ezequiel va, profetiza, y definitivamente hay un gran temblor, y los huesos comienzan a juntarse. Y es una visión realmente muy espectacular, o sea, muy sobrenatural, muy maravillosa, de cómo ante la voz de Dios comienza a haber vida de donde antes había muerte. ¿Tú y yo podemos creer eso? ¿Tú y yo tenemos la convicción de que, al igual que el profeta, si obedecemos fielmente la palabra del Señor, Dios da vida donde había muerte? Dios crea la vida donde había muerte. Sí, posiblemente no sea la misma visión de Ezequiel. Ezequiel está hablando y está, a través de la visión, recibiendo la esperanza de Dios de que toda esa nación de Israel, todo el pueblo de Dios que le había rechazado y que estaba entregado a la muerte y a la inmoralidad, podía todavía haber esperanza para ellos. ¿Y sabes qué? Eso es lo que sucede el día de hoy. Eso sucede el día de hoy. Porque desde los púlpitos se puede hablar la palabra que da vida. Pero ¿quiénes son los que escuchan? ¿Quiénes son los que pueden escuchar el mensaje de la palabra? ¿Quiénes pueden recibir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Quiénes pueden estar atentos si las cosas del mundo y el entretenimiento del mundo tienen a las personas perdidas? Es más importante las cosas que este mundo puede dar, es más importante el entretenimiento que este mundo puede favorecer, es más importante para las personas lo que este mundo ofrece que el venir a escuchar la palabra que da vida. Esa es la palabra que da vida, pero es rechazada. Y esto no debe ser para nosotros una novedad, porque efectivamente solamente Dios tiene el poder para hacer esto. Pero así como hay un profeta aquí, así como hay un profeta fiel, así mismo hay hombres y mujeres fieles que llevan la palabra y el mensaje de Dios dando vida a través de la obra que Dios hace, siendo instrumentos de su palabra. Lleva el mensaje de Dios a ese lugar. No, yo que voy a llevar el mensaje de Dios, si esa gente ya está fuera de la palabra, fuera de la voluntad, no quieren saber de Dios, están muertos, no les interesan las cosas de Dios, les interesa solo el mundo, el entretenimiento, la fama, el renombre, no quieren saber de Dios. ¿Acaso vas a cuestionar a Dios si Dios te dice, lleva el mensaje del Evangelio a ese lugar? ¿Acaso tú piensas que Dios no puede crear vida donde tú ves muerte? ¿Qué hubiera pasado si este profeta no hubiera respondido de esa manera? ¿Qué hubiera pasado si el profeta Ezequiel se hubiera quedado con la expectativa de una nación entregada a la idolatría? ¿Dónde quedaba el propósito de Dios? ¿Dónde quedaban las promesas del Salvador? ¿Dónde quedaba la promesa de que un Mesías vendría? ¿Dónde quedaban las promesas que Dios había dado de una eternidad, de su pueblo escogido? Pero nuestro Dios no es como nosotros, no cambia, es inamovible. Dios es eterno, Dios es poderoso, y Dios puede crear vida donde hay muerte. Y no te olvides, tú y yo formábamos parte de esos huesos secos. En algún momento la palabra de Dios fue hablada y Dios en su misericordia nos hizo nuevamente y nos dio vida. Y ahora podemos escucharlo a Dios, podemos entender lo espiritual, pero no nos podemos quedar ahí. Porque la realidad es esta, es un valle grande de huesos muertos, secos en gran manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Vamos a rechazar? ¿Vamos a decir que Dios no puede crear vida donde la gente está muerta en sus delitos y pecados? ¿Dónde está en nosotros el deseo por que esas almas que están perdidas lleguen al conocimiento de la salvación? ¿Dónde está eso? El profeta, en el versículo 7, él profetiza, como me fue mandado. Observa eso, obedeció. Y hubo un ruido mientras profetizaba, y hubo el temblor, y comienza a ver delante de él esta visión que es sobrenatural y muy particular, de ver cómo de esos huesos comienza a formarse vida. Y el versículo 9 dice lo siguiente, y me dijo, profetiza al espíritu, porque no había en ellos el espíritu todavía. Es como la creación que el Señor hizo en el Génesis. Había solamente vida natural, pero no había el espíritu. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu de Dios, el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército en grande extremo. El espíritu viene y los muertos, estos muertos viven. Y esto habla precisamente de esa obra que Dios hace en la conversión. Porque mira el versículo 10, dice que era un ejército grande en extremo. No tenían vida, ahora ya tienen vida. Y ahora tienen vida espiritual. Como en la creación del Génesis, Dios sopló sobre Adán y Adán se hizo un alma viviente. Ahora ellos son almas vivientes. Ahora ellos pueden reconocer que es Dios quien les ha dado vida. Este es el pueblo de Dios. Cuando tú ves aquí la nación de Israel, está hablando del pueblo de Dios. Y todos nosotros formamos el pueblo de Dios, lo que hemos venido delante de Dios y hemos recibido la vida y se nos ha dado a través de la conversión vida para nuestras almas. Dios ha hecho esto sobrenaturalmente. Dios hizo cosas que tú y yo no podríamos entender. ¿Cómo puede ser posible que de unos huesos secos se hayan levantado tendones, carne, piel y luego haya cubierto y haya aparecido una nueva persona y luego hayan tenido espíritu en ellos? Esa obra solo la hace Dios. Son los detalles de una conversión clara que Dios hace. Este ahora es un ejército grande en extremo. El versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son el Israel de Dios? Su pueblo. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mira, ellos tienen ahora conciencia. Ellos tienen conciencia de que ellos no tenían esperanza, pero ahora Dios los ha levantado y ha hecho un gran ejército de estos huesos. Ese ejército es el pueblo de Dios. Es el ejército que Dios ha levantado hoy. Es su iglesia. Es el ejército que se encuentra y va a la batalla y va obedientemente delante del Señor para dar vida donde hay muerte espiritual. Es el ejército. Y ellos están conscientes de la obra que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Tú estás consciente que tus huesos se habían secado? ¿Que no tenías esperanza? que no había, que estabas destruido, no había salvación para ti, y que lo que hizo Dios es una obra preciosa y maravillosa, dando vida en donde antes había muerte y destrucción. ¿Cómo puede un muerto levantarse? ¿Cómo puede un muerto volver a la vida? Es más, ¿cómo puede ni siquiera un muerto, sino que era prácticamente huesos secos? ¿Cómo Dios puede dar esa vida? ¿Tú estás consciente de lo que Dios ha hecho? ¿Tú que escuchas en esta tarde, tú que escuchas este mensaje, estás consciente de lo que Dios hizo? No te dejó sin esperanza. No te dejó destruido. No te dejó en el olvido. El Señor nos hizo de nuevo. El Señor formó carne en nosotros. El Señor puso su espíritu dentro de nosotros. Y estamos conscientes ahora de la realidad espiritual de nuestra vida. Eso no pasa con el montón de muertos que hay afuera que desconocen de la vida de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ignorar lo que Dios ha hecho? ¿O cómo podemos ignorar el ser también atalayas de Dios y poder, así como Ezequiel, también dirigirnos a todos estos muertos que están en vida y decirles que necesitan la vida de Dios, que necesitan la realidad de Dios? Los huesos, ahora convertidos con una nueva vida, ellos dicen: pereció nuestra esperanza, nuestros huesos se secaron y somos del todo destruidos, pero ahora somos un gran ejército, el ejército del Dios viviente. Versículo 12, por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esa es la realidad de toda la humanidad. Sin Dios. Esa es la realidad. Si no hubiera sido por la inmensa bondad y misericordia de Dios, ¿cómo pudieras haberte levantado de la sepultura? Dios hace esto con su pueblo. Esto es una visión. Es una visión profética de la nación, del pueblo de Dios. Estaban entregados a la idolatría, estaban muertos fuera del pacto de las promesas, pero Dios aún tiene y Dios muestra su misericordia diciendo que Él los va a llamar. Él los va a llamar de la sepultura. ¿Tú y yo creemos eso? ¿Tú y yo estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de las palabras del Señor Jesucristo? Cuando a la voz de Él seremos levantados de las tumbas, no importa si habremos muerto físicamente, pero creemos en la promesa que está establecida en la palabra de Dios, de que se levantará un gran ejército, y ese será el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Hoy nosotros podemos disfrutar de esa realidad. Hoy nosotros podemos ser como el profeta Ezequiel, atalayas de Dios. Estamos conscientes, aunque tenemos vida física, disfrutamos hoy de vida espiritual, pero conscientes de que la palabra de Dios debe ser profetizada. Esa de profetizar es predicar, que la palabra de Dios debe ser predicada, que la palabra de Dios debe ser exaltada. Eso hace la diferencia para nosotros, los que hoy tenemos la conciencia de la vida espiritual que tenemos en el Señor. Por eso dice el versículo 12: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que está consciente de que Dios ha levantado y nos ha dado un nuevo corazón. Y que Dios no nos dejará en la tumba. No nos dejará que nuestros huesos se sequen, porque Él nos ha dado esa promesa. ¿Estamos conscientes nosotros de esta promesa del Señor? ¿Estamos realmente viviendo a través de esta convicción que hemos recibido de la palabra del Señor? Si es así, entonces, si es así, seamos entonces atalayas de Dios. Estemos conscientes de esta realidad espiritual y caminemos esta vida que tenemos en esta tierra estando plenamente convencidos de la realidad espiritual. Pero no te guardes esto como para ti. No te guardes esta realidad que ahora disfrutas como algo tuyo, porque Dios nos ha mandado a ser atalayas. Si no tienes a Dios en tu corazón, tus huesos están secos y necesitan urgentemente la salvación de Dios que se ofrece a través de la obra de Cristo el Señor. No te engañes con la vanidad de este mundo. Deja que Dios haga un cambio que transforme esos huesos secos y les dé vida abundante y ponga su espíritu para salvación por medio de la obra de Cristo, el Señor nuestro Dios. Él nos dijo que la vida que Él da es vida abundante. Es vida abundante. ¿Creemos en esas promesas? ¿Creemos en la obra del Salvador? Entonces te pregunto una vez más, ¿están tus huesos secos en gran manera? ¿Están secos tus huesos? Si es así, entonces mira la realidad de Dios. Acércate a la obra de Cristo, porque el único que puede levantarte y darte vida abundante solamente es la obra de Cristo. Pero si tú dices y estás consciente de que Dios ha hecho una obra en ti, seamos entonces atalayas del mensaje del Evangelio, porque es necesario que muchos que están hoy secos y muertos en gran manera necesiten conocer la vida de Dios.